Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Esta es la historia de un acuerdo anunciado porque realmente no entraban los planes de nadie, que PSOE y Podemos no limaran asperezas y acordaran finalmente los presupuestos generales del Estado. El tira y afloja de las últimas horas era más una escenificación que un desencuentro real, que no les conviene además a ninguno. Es la antesala de la fotografía que hoy se han hecho Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz para anunciar un acuerdo a las cuentas públicas que tienen un techo de gasto de 198.000 millones de euros. Vuelven a subir, ¿eh? Lo hacen un 1,1%, a pesar de que deberíamos estar pensando en contener el gasto por lo que pueda pasar. El gobierno habla de aumentar el gasto social y nadie se opone a que en una situación económica complicada, como es la que estamos atravesando ahora mismo, pues ayude a las personas más necesitadas y más todavía en esta situación de constante subida de precios con la electricidad o el gas por las nubes. Pero esto del gasto social es una categoría muy genérica en la que entran muchísimas cosas. En este cajón cabe de todo. Pueden estar esas ayudas necesarias, pero también las ocurrencias pasajeras de turno que aportan más gasto que resultados reales y de las que luego ya nadie se acuerda. Por cierto, el incremento del 2% en defensa que prometió Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN no aparece en los presupuestos como tal. Será a través del Consejo de Ministros cuando se vayan aprobando partidas extraordinarias hasta llegar, en teoría, a esa cifra comprometida. A esto se opone firmemente Podemos, que ya sabes que ha rechazado el envío de armas a Ucrania y también el papel de la OTAN. El otro punto de fricción era la ley de la vivienda. Podemos dijo que sin un acuerdo en esta materia no habría presupuestos, pero al final la formación morada ha cedido y este asunto ha quedado fuera del acuerdo. Esta ley es una de las grandes apuestas de Podemos que la parte socialista del Ejecutivo pretende moldear. Por ejemplo, el PSOE trata de incluir una medida que contemple el desahucio en 48 horas para casos de ocupación de viviendas y Podemos se opone. De todas formas, no hay que dejarse llevar por el marketing político. La foto que importa en estos presupuestos no es la que hemos visto hoy entre Sánchez y Yolanda Díaz. La fotografía importante es la que tiene que negociar ahora el gobierno con los independentistas catalanes de Esquerra, con Bildu o con el PNV. Sin estos votos en el Congreso no habrá presupuestos que valgan, por mucho que se hayan pactado con Podemos. Así que ahora empieza la verdadera negociación. Que el gobierno quiere votos, eso lo sabemos. Lo que no conocemos todavía es a qué precio. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y empezamos con una buena noticia, la que nos llega del turismo. El número de turistas internacionales que visitó España en agosto ha crecido casi un 70% con respecto al año pasado. Se ha notado, Pilar, el fin de las restricciones relacionadas con el coronavirus. En agosto llegaron casi 9 millones de turistas a España, una cifra importante, aunque todavía no han alcanzado a las de 2019 antes de la pandemia. Los más numerosos han sido los británicos, seguidos de franceses y de alemanes. Y hablando de extranjeros, ya conocemos el premio Nobel de física que va para el francés Alain Aspect, para el estadounidense John Clauser y el austriaco Anton Zeilinger. Se lo han dado por su trabajo pionero en la ciencia de la comunicación cuántica, que dicen es el futuro en campos como la informática. Este galardón incluye 10 millones de coronas suecas, unos 930.000 euros. No está mal. Más conocido que estos físicos, para el público en general, es el diseñador de moda Francis Montesinos, de 71 años. Es noticia, Pilar, porque ha sufrido un asalto violento en su domicilio de Llíria, en Valencia, en el que los asaltantes la han maniatado a él y a otra persona que había en la casa. Montesinos ha sido trasladado al hospital con una crisis de ansiedad. Y hoy se ha estrenado en el Vaticano un documental titulado La Carta, sobre el poder de la humanidad para detener la crisis ecológica. Esta película, con imágenes inéditas del Papa Francisco, explora temas como los derechos de los indígenas, la migración climática y el liderazgo de los jóvenes en la acción sobre el clima y la naturaleza. Y el Papa ha aceptado la renuncia del obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, que el pasado 3 de septiembre cumplió los 80 años. Fue presidente de Cáritas en América Latina e impulsor de la canonización de Óscar Romero y en 2017 se convirtió en el primer cardenal salvadoreño que con 80 años deja de ser cardenal elector en un futuro cónclave.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y Lopetegui ante su último partido en el Sevilla.
El Sevilla tiene decidido el cambio del entrenador justo después del partido de este miércoles contra el Borussia Dortmund y a esta hora está en rueda de prensa Julen Lopetegui. Sevilla, José Manuel Oliva.
Sigue esa comparecencia de Julen Lopetegui en la previa del partido de mañana ante el Borussia Dortmund de la Liga de Campeones. Va a ser su último partido porque tal y como viene contando la cadena COPE, ayer en la reunión que mantuvo el Consejo de Administración se acordó el relevo en el banquillo del Sevilla, que Lopetegui mañana dirija su último partido y que a partir del jueves el nuevo entrenador sea Jorge Sampaoli, que podría viajar a España en las próximas horas. Le acaba de preguntar en sala de prensa Víctor Fernández al técnico del Sevilla qué le parece dirigir mañana al Sevilla ante el Dortmund sabiendo que Sampaoli está de camino para relevarle en el banquillo el jueves.
Por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. Prefiero guardármelo dentro de la responsabilidad que tengo como entrenador de un gran club como es el Sevilla y la de afrontar el partido de mañana con la mayor de las energías. Es lo que hemos hecho durante 169 partidos y voy a seguir siendo fiel en el partido 170. No se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo de la exigencia del Sevilla.
Hoy a las 9 de la noche en la Liga de Campeones, Inter de Milán-Barcelona y Brujas-Atlético de Madrid. Desde las 8 y media lo contamos en tiempo de juego. En la Liga, el Elche destituyó a Francisco después de perder con el Rayo Vallecano. Informa Jero Tormo que el club ha mantenido contactos con Paco López y que es también una opción el argentino BKCC. Y el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, acaba de perder en el torneo de Astana con Goffin 7-5 y 6-3. Llevaba 62 partidos ganando al menos un set.
Estás en Mediodía COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
La Fundación Caja Canarias presenta su Otoño Cultural 2022. Música, exposiciones, cine, foros, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 15 de septiembre al 12 de octubre de 2022. Como por ejemplo, toda la pasta Buitoni seca, llevándote dos del mismo producto, la segunda unidad al 50%. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagop te invitan al Encuentro de Laboratorios de Innovación Pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagop.org/encuentro-mediogoblabs.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Vamos a situar titulares informativos hasta ahora. Diego Moreno.
Hola, de nuevo Guillermo. El sector servicios es el que más crecimiento de empleados ha tenido en el último mes. El paro ha bajado en ese sector en más de 2.000 personas en las islas. El secretario general de FAUCA, Abbas Mujir, ha asegurado que ese crecimiento es un síntoma de que los servicios son un gran impulsor de la economía de las islas.
El sector está generando empleo, evidentemente no como nos gustaría, pero desde luego sí está ayudando a que en general pues el paro en Canarias disminuya. Es un buen síntoma de que el sector comercial, sobre todo las pymes, mantienen el empleo y está creando y encima crean, ¿no? Nosotros esperamos que en este último trimestre, con la campaña navideña, Black Friday, Navidad y todas las actividades que se están desarrollando, pues se siga manteniendo ese nivel de creación de empleo.
Más cosas, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha tomado la decisión de cesar de manera inmediata la actividad pública de la Asociación Protectora de Gatos La Rosaleda, una medida decidida en consenso con la presidencia del centro privado, cuya situación actual imposibilita la atención de manera segura a cualquier animal que pueda entrar en el centro. En los últimos 3 meses, además, han fallecido ya 46 gatos a raíz de múltiples contagios. Escuchemos a Alberto Castilla, concejal de Bienestar Animal.
La propia presidencia del refugio aseguraba haber vivido un capítulo de muertes masivas de gatos a causa del contagio de múltiples enfermedades. Hablamos de coronavirus, de leucemia, de herpesvirus y de otras tantas enfermedades que se han contagiado mutuamente los gatos sin que haya podido frenarse esta situación. Entonces, intentando prevenir que esto siga ocurriendo, se decidió actuar de urgencia, reunir un equipo del más alto nivel e intentar tomar las decisiones pues más acertadas para asegurar la dignidad y el bienestar de los animales que hay dentro.
Y un último apunte, una mujer de 36 años ha dado a luz a una bebé en la mañana de este martes a bordo de una ambulancia a la altura del municipio de La Orotava, camino del Hospital Universitario de Canarias. Fue sobre las 7 de la mañana, esa ambulancia decidió apartarse en el arcén de la autopista TF5 para poder atender a la mujer. El parto fue asistido con éxito por la dotación de la ambulancia y tanto el bebé, una niña, como la madre se encontraban en buen estado y fueron finalmente trasladadas al hospital.
Parece increíble que estas cosas sigan pasando en el siglo XXI, ¿no? Pero claro, es que es el siglo XXI de la isla de Tenerife, de las carreteras que tenemos y de los hospitales que tenemos. Entonces, me imagino que no conocemos exactamente de qué municipio es esta mujer, Diego.
No, pero venía del norte.
Venía del Hospital del Norte, creo, ¿no?
Sí, venía del Hospital.
Iba a la altura de La Orotava, iba camino del Hospital Universitario. ¿Cuántas veces no hemos hablado de esto, ¿no? De no tener una instalación hospitalaria?
Y finalmente, incluso la Guardia Civil tuvo que escoltar a la ambulancia para que llegara al centro hospitalario sin problema, y una vez, eso sí, nacida la bebé.
Está la realidad de muchos habitantes del norte de esta isla y de la Isla Baja. Y justamente me voy a estar al Ayuntamiento de La Guancha con su alcalde, Antonio Hernández, que me está escuchando. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Curiosa esta noticia, desde luego. Antonio, ¿han informado ustedes de que esta madrugada ha caído han procedido al cierre de la carretera del convento, tanto para vehículos como para peatones, debido a un desprendimiento de una piedra de grandes dimensiones, y la verdad que las fotos asustan,
Sí, estamos hablando de un acontecimiento sin precedentes ahí en esa vía y bueno... Por suerte fue a las 11 aproximadamente de la noche, no había circulación, ni personas, ni vehículos, y gracias a Dios no lamentamos pérdidas de vidas personales, ¿no? Ni daños personales, ni tampoco vehículos, pero bueno, estamos todavía bastante, digamos, impactado, ¿no?
Es que es para tanto, porque es que las dimensiones de lo que ha caído es para ver las imágenes, ¿eh?
Estamos hablando de varias decenas de toneladas, es un risco completo que se fraccionó en varias, y bueno, y el que quedó, pues estamos hablando, según me dice la empresa, que estamos hablando de 50, 60, 70 toneladas, que estamos hablando de un volumen bastante grande, ¿no?
Y gracias a Dios que esto ocurrió a las 11 de la noche, porque además es una carretera por la que suelen pasar también guaguas, por ejemplo, escolares de los niños, ¿no?
Sí, hay transporte escolar, yo paso todos los días por allí, hay una zona de mucho caminar, de la zona de colesterol, la llaman, de la gente camina mucho, y de mucho tránsito. Es un acceso que los últimos años pues se ha utilizado mucho, de acceso al pueblo, pues por la...
Antonio, ahí se nos ha cortado la comunicación con el...
Por el núcleo de las cuchillas, y con lo cual es una zona de efectivamente...
Hay acceso por ahí también al cementerio, ¿no? Al cementerio nuevo desde la costa, ¿no? Antonio, ¿tenemos algún problema de comunicación con el alcalde de...?
Ahora sí. ¿Me oye?
Sí, ahora sí, es que yo creo que se nos va la cobertura, ahora te oigo.
Sí, no sé en qué parte quede incomunicado.
No, eso, que te decía yo, que es una zona que es transitada, que incluso creo que tiene también acceso al cementerio nuevo desde la costa, ¿no?
O sea que... Sí, el cementerio del Roque. Sí. Por suerte, digamos que La Guancha tiene mucha intercomunicación y tenemos acceso a las distintas zonas del municipio por otras zonas, por otras carreteras. Pero desde luego es un trastorno para la vida normal, en este caso afección importante al transporte escolar del colegio Plus Ultra, de primaria, infantil y primaria.
Bueno, parece que se nos va yendo y viniendo la cobertura.
Sí.
Última cuestión, Antonio, ¿hasta cuándo creen que va a estar cerrada la vía? Es decir, ¿qué tienen previsto hacer?
Bueno, lo primero, lo urgente, y en ello estamos ya, es la retirada de todo ese material.
Sí.
La rotura de esas rocas de grandes dimensiones y la retirada. Y eso es, eso no tardaremos poco tiempo. Yo diría en uno, dos o tres días, pues creo que ya estará solucionado. Pero lo que más, desde mi punto de vista, creo que pueda tardar tiempo es la cuestión de seguridad.
Claro.
Y en eso, pues ya hemos iniciado un procedimiento de contratación por la vía de urgencia, por el artículo 120 de la ley de contratación del sector público, para la redacción de, digamos, un informe o varios informes que en personas, empresas especializadas en talud, que nos digan, digamos, la situación y qué es lo que procede por parte de la administración.
Perfecto. Bueno, pues a ver si buscamos una solución lo antes posible. Alcalde, muchísimas gracias. Un saludo.
Muy bien.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, 12:15, vamos con esta sección de palabras canarias. Venga. Sección que coordina Maricruz Domínguez, por supuesto que sí, y en la que contamos con todos ustedes en el 610-1080-11 para que nos digan esas palabras que ustedes siempre han escuchado en casa y que no queremos perder bajo ningún concepto. Maricruz, ¿qué palabras me has buscado hoy? A ver.
Sale.
Sale.
Sale para allá.
Pero sale, ah, sale para allá.
Sale, es fuera.
Sale para allá.
Sí, pero es una, es, además se emplea con animales, con sí. Personas. Sale. Fuera. Sale es fuera.
Claro.
Chueco, sonido a hueco. Das un golpe en un sitio y esto suena a hueco. Chochos, altramuses.
Altramos.
Chanco, zapato viejo.
Un chanco es un zapato viejo.
Un zapato viejo, en uso, ¿eh? En sí, uso. O sea, sí. no es que te lo encuentres tirado en un sitio.
No.
Está usando, oye, vaya chancos que llevas.
Vaya chanco.
Por ejemplo.
Vale.
Clavo. Clavo es un engaño o un timo. Por ejemplo, en las ventas antiguas, apúntame eso, y le dejaban el clavo al ventero. Vale. He puesto el ejemplo que me...
Y eso tiene que algo que pegarte una clavada, digamos. Cuando vas a un restaurante y pegas una clavada, un engaño, irá por ahí, claro.
Un timo.
Sí. Bien. Sí.
Cancaburriada. Disparate.
Cancaburriada. Esta la había escuchado yo alguna vez, sí.
Un poco rebuscada.
Un poco rebuscada, pero sí, yo la había escuchado alguna vez, sí.
Y esta no la había oído nunca y me ha chocado. Cairano, un zurrón de amasar gofio.
Ah, mira, tampoco la había escuchado yo. Bueno, palabras de oyentes, le digo por aquí.
Que me queda una.
Ah, venga, pues dila.
La digo.
Sí, claro.
Venga. Cortar. Barrullentos, enredadores.
Barrullentos.
Sí,
barrullentos. También es revesada. Barrullentos.
Barrullentos.
Palabras de oyentes, dice por aquí. Naita, poca cosa. Ah, sí. Naita de café, naita de potaje. Vale. Es como narita, pero sí la de. Sí. Naita. Bien. Otra palabra que nos envían los oyentes: hojarasca, col abierta. Col abierta, la que se planta en la punta de los llanos. Estupenda para los potajes. Y otra expresión, como sardinas en lata, apretados muchos en casa. Apretas canarias y no canarias, yo creo. En fin, 6-10-10-80-11. Claro que sí, si usted quiere colaborar con nosotros en esta sección de palabras canarias. Venga, 2:17, una pausa y vamos a hablar un poquito del plenilunio.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagop te invitan al Encuentro de Laboratorios de Innovación Pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagop.org/encuentro-medio-goblabs.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Fiestas patronales ADG 2022 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Del 1 al 16 de octubre, con actos para todos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales. Consulta el programa en adg.es. Te esperamos en ADG.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Regresa Expo Outlet de Arona, los días 5 y 6 de noviembre. Si tienes un comercio, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. Inscríbete ya. Más información en www.arona.org o llamando al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
Ahumaroma. Para los que quieran deleitarse con algo diferente, Ahumaroma te ofrece sus productos de elaboración propia, conocidos por el uso de excelentes materias primas. Caballa ahumada con madera de cerezo, ventresca de atún ahumada con madera de naranjo, pez mantequilla ahumado con madera de haya y muchos más productos ya acabados y listos para servir o llevar. Ahumaroma, visítanos en los puestos 5 y 6 de la pescadería desde las 10:30 de martes a domingo o bien contacta con nosotros vía WhatsApp en el 687-148-856. Ahumaroma.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Veo un evento extraordinario en el horizonte cercano.
Un evento que va a llenar Santa Cruz de color, de música, gastronomía, arte, cultura y entretenimiento. Los astros se alinean en Santa Cruz.
Plenilunio, del 7 al 9 de octubre.
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
12 y 20, ya saben una cosa que les tengo que contar. Ya se va acercando el 2023. Si uno de tus propósitos para este año era empezar a leer y no lo has cumplido, tienes una última oportunidad la semana que viene en la Feria del Libro de La Laguna. Del 13 al 16 de octubre, échale un vistazo a los libros que encontrarás en las calles laguneras. Seguro que encuentras alguno que te enganche.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12 y 21. Les decía que íbamos a hablar de plenilunio, que se va a celebrar este próximo fin de semana en la capital tinerfeña. Y siempre es un placer saludar a una buena amiga de esta casa, que es la gerente de Zona Centro Santa Cruz, Ruth Dorta. ¿Qué tal, Ruth? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los oyentes.
Porque plenilunio es actividades gastronómicas, musicales, culturales, pero sobre todo, al final es una gran excusa para dinamizar el comercio de Santa Cruz, ¿verdad?
Sí, sí, es vida, es inyectar savia al árbol, como digo yo, ¿no? Bueno, al final, ayer lo estaba comentando un poco en Petit Comité, el tema de que no se oye otra palabra que no sea inflación, deflación, economía fría, economía caliente, no sé. O sea, unos términos que a mí me ponen los pelos de punta, sí. Porque yo con lo que me quedo es con aquello de que para que la inflación pare tiene que parar el consumo, y vamos, eso para nosotros es la muerte. Por suerte tenemos pues iniciativas como fueron los bonos consumo y ahora como tenemos plenilunio, bueno, estamos entrando en una dinámica en la que prácticamente todos los fines de semana vamos a tener cosas en Santa Cruz, pero el plenilunio digamos que es casi que el pistoletazo de salida al último trimestre a lo grande, ¿no? 40 actuaciones, prácticamente copada todo el centro de la ciudad, 3 días... Bueno, no puedo sino decir a la gente que venga y que disfrute de la zona comercial, por supuesto.
La gente llega con más ganas de gastar después de ver una buena actuación musical, después de pasear con la familia por el parque y ver un montón de cosas, después de comer bien, llega con más ganas de comprar y de gastar en el comercio, ¿o no?
Mira, no, eso no lo te lo puedo decir porque yo parto de la base que plenilunio, donde tiene un mayor impacto es prácticamente en el sector de servicio, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que comercio se retroalimenta de esto. Es decir, yo voy por la calle, mi idea es bajo con la familia, me voy a echar un cafecito, no sé qué. Ay, mira, la camisa aquella que yo quería y que de repente tiene un descuento de... Y entonces me capta. Ahí también entra un poquito la labor comercial de los propios comerciantes, que por suerte no será porque no lo tengan en el ADN y no sepan vender los empresarios de Santa Cruz. Habrá que ver, pero bueno, por lo menos lo importante es que Santa Cruz esté activa.
Sí.
O sea, es que al final, yo siempre digo que empiezan a volver los cruceristas, no hay nada más bonito y más mágico para un crucerista que llegar y ver una ciudad viva, encendida, activa, la gente entrando, saliendo.
Claro.
Entonces, eso es muy importante. Y el crucerista sí que tiene otra cultura de la compra distinta a la nuestra.
¿Por qué tiene otra cultura diferente? Porque viene con más dinero y con ganas de gastar, evidentemente.
Efectivamente. Bueno, y porque además, esta mañana se lo estaba explicando, tengo una niña en práctica, se lo estaba explicando y vamos a ver, es que económicamente les es mucho más rentable comprar en perfumerías del centro de Santa Cruz, la electrónica. Es verdad que ya las diferencias no son como antes cuando éramos Puerto Franco, pero es cierto que sigue siendo mucho más barato que en sus países de origen. Con lo cual, bueno, pues al final nos tenemos que convertir en escaparate. Santa Cruz tiene que ser escaparate. Lo que no podemos dejar en ningún modo es que se muera la ciudad. y ahí tenemos que arrimar el hombro. Yo entiendo a los empresarios, porque son autónomos y muchos te dicen, pues que abrís un domingo. Pero yo les digo, mira, pues mi propuesta es que casi prefiero que no abras el lunes, porque yo entiendo que tenéis que descansar y son autónomos. Pero no dejes de abrir un domingo.
No hay nada peor cuando llega algún crucero un domingo y ver esa ciudad cerrada, esa calle Castillo cerrada. Exacto. Y tal, y los turistas, los cruceristas paseando sin como pollo sin cabeza. No hay nada peor que eso, Ruth.
Efectivamente, eso es lo que yo les digo. Digo, de verdad, entiendo, porque yo he sido autónoma muchos años, que hay que tener un día de descanso, pero casi prefiero que sacrifiques ese domingo y lo cojas el lunes, pero el domingo lo apertures. Hay que abrir, hay que hacer de Santa Cruz. Yo he estado en otras ciudades ahora, en ciudades del sur de la península,
sí,
que a las 10:30 de la noche estaba todo abierto, literal, claro, Guillermo. Y yo digo, pero esto para mí es, la octava maravilla, ¿no?
Bueno, pues seguiremos hablando toda la semana de Play de Junio. Esperemos que sea un éxito y vamos a animar a todo el mundo a que participe este fin de semana en Santa Cruz y no deje de estar en Play de Junio. ¿De acuerdo, Ruth?
Eso lo doy yo por sentado. O sea, estoy seguro que tanto el comercio, el ocio, el servicio y, por supuesto, toda la gente de la isla, porque Plenilunio no es un llamamiento solo a los capitalinos, es un llamamiento a todo el que quiera pasarlo bien, va a venir a Santa Cruz de Tenerife.
Estupendo. Gracias, Ruth. Un beso muy fuerte.
Un abrazo enorme.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, de Santa Cruz me voy hasta La Laguna, porque miren, hoy 4 de octubre, hace 3 años exactamente, fue un 4 de octubre de 2019, un viernes a eso de las 3 de la tarde, cuando nos sobrecogió una noticia, bueno, pues eso, que nos encogió un poco el corazón a todos en ese momento, el incendio del Ateneo de La Laguna, que se iniciaba en la parte alta del inmueble, y que, bueno, pues afectaba a un edificio emblemático que data del siglo XVIII, aunque el Ateneo fue fundado en 1904, pero sobre todo a uno de los máximos referentes culturales que tenemos en Canarias, ¿no? Y la verdad es que hoy que se cumplen 3 años, pues yo creo que es una buena excusa para saludar al decano del Ateneo de La Laguna, que es don Claudio Marrero. Claudio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Bueno. Lo de decano no es así. O sea, yo soy el presidente, hay gente más vieja que yo ahí dentro.
Bueno, pues te he cambiado el cargo, presidente del Ateneo de La Laguna. Claudio, no fue un día aquel fácil de recordar, me imagino, ¿no?
No, fue un día horroroso. Fue un día horroroso. Además, a mí me cogió, salía del trabajo, sí, me fui a comer con un amigo y me mandaron un mensaje y nada, pues subir corriendo a La Laguna y echarme a llorar, porque no había otra que hacer, ¿no?
Sobre todo por el valor artístico del edificio y por el fondo documental y cultural que tiene el Ateneo de La Laguna, ¿no?
Sí, sí, eso es cierto. De todos modos, lo que habría que tendríamos que felicitarnos, porque perder no se perdió mucho. O sea, de la colección de arte está ahora mismo guardada en el archivo provincial, se perdieron de 300 y pico cuadros, se perdieron 3, o sea que tampoco es tanto, y aunque el incendio fue muy escandaloso, en realidad lo que ocurrió fue que se quemó la cubierta y colapsó la cubierta, pero el resto de la estructura está bien. Lo único, claro, los bomberos haciendo su trabajo nos inundaron el edificio y tuvimos una segunda afección que no fue directamente obra de las llamas, sino que fue del buen trabajo de los bomberos, ¿no?
Uh-huh. Y 3 años después, ¿en qué momento de su historia está el Ateneo de La Laguna, Claudio?
Bueno, pues el Ateneo de La Laguna está, pues no sé, está en medio de... No voy a decir un naufragio, es algo así como, imagina que uno sube un barco y va a cruzar el Atlántico y estás en medio de esa singladura, y cuando estás en medio del Atlántico resulta que el puerto de origen ya lo has perdido, ¿no?
Sí.
Entonces te quedas y dices, bueno, pues estamos aquí, tendremos que seguir adelante.
Es una metáfora curiosa, ¿no?
Sí, no, es más una cuestión, o sea, sabemos dónde queremos llegar, estamos trabajando en lo que tenemos que hacer, no hemos parado nuestra actividad cultural en estos 3 años, tengo el orgullo y puedo presumir de que no hemos clausurado ni un solo acto, ni uno. O sea, todo lo que se tenía que hacer se hizo, todo lo que estaba programado se hizo, hemos recibido el apoyo de un montón de instituciones públicas y privadas que nos prestan sus locales y tal, y hemos seguido haciendo lo que es nuestra labor, que nuestra labor es una labor cultural, ¿no? Desde el primer momento, claro, desde el minuto cero teníamos muy claro que, bueno, que esto era una puñeta, podemos decir putada también, que esto era una puñeta, pero que el edificio no es el Ateneo. El edificio es muy importante, por supuesto, pero el Ateneo es todo el trabajo, toda la difusión cultural, claro, todos los actos, los talleres, los seminarios, y eso entendíamos que no podíamos parar.
Por ejemplo, en estos tiempos que corren, ¿no? Por ejemplo, tener un premio Bienal de Poesía Joven Emilio Alfaro Harrison, pues eso, a fomentar la poesía entre los jóvenes, ¿no? Que puede ser a lo mejor pues una cuestión que dice, oye, esta gente tira de la cultura, cuando a lo mejor la poesía puede ser un género para algunos abandonados, etcétera, pues ahí están ustedes fomentando, por ejemplo, que haya poetas jóvenes, por ejemplo.
Hay poetas jóvenes.
Por citarnos de las actividades, ¿no?
Sí, no, hemos sacado un premio internacional de composición y, bueno, y después de toda esta historia de incendio, pues se nos junta con la puñetera pandemia que nos ha tenido parado. Entonces, todo esto para y dificulta trámites administrativos, solicitud de ayuda, plazos, licencias de todo es muy, muy, muy complejo.
Pero más allá de parar, ¿no les motiva también todavía más para seguir adelante, Claudio?
Yo no sé si es una cuestión de carácter o de soberbia, pero desde luego esto es un acicate de lo sacamos por narices. O sea, nosotros no vamos, después de una historia de casi 120 años, nosotros no vamos a ser la junta directiva que cierre el Ateneo o que pare esto y que pare la actividad. Entonces nosotros tenemos ese empeño, nos cuesta unos esfuerzos grandes, ya casi a nivel de salud, pero desde luego sí es un acicate esa historia de decir, bueno, pues nosotros seguimos adelante y esto tiene que funcionar, entre otras cosas, porque el arte y la cultura prácticamente es lo único que nos queda.
O sea, efectivamente. Mira
cómo, si miramos cómo está el mundo, chicos, no nos queda otra cosa.
Desde luego. Pues Claudio, hay que animarles a que sigan con esa labor y que la trayectoria sea por muchos años más. A pesar de ese incendio, ahí está el Ateneo de la Laguna y eso es lo que tenemos que celebrar. Claudio Marrero, presidente del Ateneo de la Laguna. Claudio, ¿qué tal? Gracias, de verdad, un saludo.
Bien, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, 2:31, tenía que una pausa publicitaria, pero me voy rápidamente hasta Gastronómica, porque vamos a abrir ya nuestra conexión con nuestra compañera Isabel Pérez en esta segunda jornada de esta cita con la gastronomía en San Sebastián. Y como no puede ser de otra forma, ahí está Cope Canarias, ahí está Cope Tenerife. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues sí, en esta segunda jornada de Gastro Canarias, que de verdad ha sido y está siendo... De Gastrocanarias, mira, yo no sé ni dónde estoy. Porque puedo salir de Gastrocanarias y meterlos en Gastronómica.
Después de la semana y media que lleva ya, vamos.
Sí. ¿Y sabes lo que pasa? Que como son casi los mismos, como digo yo, que al final es que parece como una feria itinerante, ¿no? Sí. Y sí, pues segunda jornada de Gastronómica. Ayer de verdad que todo un éxito en Tenerife, Guillermo, con esa gran cata de vinos, más de 60 profesionales, la merienda que estuvo riquísima. Y esta mañana comenzaba con un desayuno paseando por las estrellas. Había un coordinador en formación de la Fundación Starlight y se han ido pasando y se siguen pasando. Bueno, en este momento hay una imagen del Teide preciosa en las pantallas gigantes del restaurante y fue muy bonito porque el desayuno con productos de altura pues se iba desarrollando mientras se iban explicando los cielos de Tenerife.
Sí.
Y la verdad que fue muy bonito, la gente disfrutó mucho, fue un pedazo de desayuno, yo pude rascar un poquito de gofio por ahí, si te soy sincera. Y hoy, pues te digo, dedicado al paseo por los cielos de Tenerife y todo junto, pues con los productos más de altura, más de montaña. También terminó hace un ratito una cata de vermut, que yo sé que a ti te gusta mucho la horita del vermut, ¿verdad?
Sí,
y como cada vez está...
Me ha aficionado pues, últimamente, sí.
Sí, más de moda, pues se pudieron catar dos vermut, el blanco de Bodegas El Lomo y el rojo de Humboldt también, una cata taller que fue un auténtico éxito. Y ahora se está preparando todo para el almuerzo, que te digo otra vez que hay overbooking de nuevo. Es que todo el mundo quiere estar en el restaurante de Tenerife. Ayer comentábamos que me encantaría que existiera un restaurante como este que estamos viviendo aquí en la isla de Tenerife. Porque es que no sabes lo bien que se come, ¿eh? ¿Es verdad?
Pues riquísimo. Oye, pues aprovecha.
Riquísimo todo. Y mira, ahora me encuentro justo al lado de este stand, del stand de 200 metros cuadrados, este stand restaurante, sí. Se encuentra el túnel del vino, que paralelamente a todos estos eventos que estamos contando, pues están todas las denominaciones de origen de la isla con vinos expuestos, copas, y es un continuo, desde que comienza y abre sus puertas San Sebastián Gastronómica, es un continuo no parar de gente que viene catando vinos, probando vinos, buscando pues gente de restaurantes. Ayer había gente del restaurante de Arzac, por ejemplo, buscando nuevos vinos, ¿no?, para degustar. Y aquí se encuentra pues trabajadores, gente, representantes de las bodegas. Tengo por aquí que le voy a robar solo un momentín a una amiga. Mira, disculpen si me lo permiten, porque esto son cosas del directo. Yo sé que está hablando Maripaz Gil, que es gerente de la denominación de origen Tacoronte Acentejo, Guillermo, y que tú conoces muy bien,
sí.
Que no ha parado de trabajar y está aquí. Maripaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, segunda jornada y te veo que esto es un no parar.
Pues sí, la verdad es que ha sido desde el primer momento, desde que hemos aterrizado en esta feria de San Sebastián Gastronómica, pues como bien dices, no parar de dar a conocer nuestros vinos, nuestras variedades, nuestro territorio, nuestra diversidad. Y bueno, agradecidos porque la gente cada vez nos conoce más, sobre todo, y sobre todo sabe apreciar las diferenciaciones que tienen nuestros vinos del resto.
Oye, ¿cuántas botellas de vino se traen a un evento como este?
Pues mira, ayer la verdad que en primer lugar estábamos un poco preocupados porque no pensábamos ese despliegue de entrada el primer día. Y bueno, se traen bastantes botellas y lo que intentamos es que se gasten todas, ¿no? Y bueno, la demanda sí está haciendo, pero bueno.
Están gastando.
Efectivamente, aquí ahora mismo tenemos 41 referencias en este túnel. Y de cada una de ellas pues hay cuatro botellas, o sea que multiplica, pero bueno, son 41 referencias de las diferentes denominaciones de la isla de Tenerife, con lo cual yo creo que hay una representación amplia de nuestros vinos en su totalidad.
Y lo bonito también, pues representantes de las distintas DO, todos, ¿verdad? Ese gran equipo que representan al fin y al cabo a la isla de Tenerife, a sus vinos, trabajando como ese equipo compacto que vemos en todos los eventos gastronómicos.
Hombre, yo creo que es el éxito de todas estas convocatorias, porque al final lo que tenemos que hacer es trabajar por la viticultura de Tenerife, porque no se pierda ni una viña más, sea del sur, sea del norte. Yo creo que tenemos que trabajar todos en ese sentido, y es lo que hacemos cuando estamos aquí, es decir, generar demanda de nuestros productos para que nuestros viticultores sigan teniendo y disfrutando de la rentabilidad del campo, que cada día se les está haciendo más cuesta arriba. Entonces, bueno, es cuestión de que ellos cuiden las uvas y nosotros tenemos la obligación de difundir las bondades de esos vinos, ¿no? En general, de manera conjunta.
Bueno, y por lo que vemos, máxima, ¿no?, asistencia en este túnel del vino durante esos días.
Sí, la verdad es que tenemos máxima asistencia, pero yo creo que una de las cosas que también destacaría es la juventud que hay en este túnel de asistencia de vino. Hay mucha gente, estamos en un sector, evidentemente San Sebastián Gastronómica, donde hay cocinas importantes, sumillerías importantes, y estamos viendo cómo gente joven, con grandes conocimientos y acercándose a ampliar los mismos a través de nuestros vinos. Y la verdad que eso para nosotros es una satisfacción.
Qué bueno. Y yo también estoy contigo. Cada vez que me acerco hay muchísima gente joven probando los vinos. Hemos hablado con ellos y quizás vienen además con... Hace años pues no eran tan conocidos los vinos de la isla. Ahora vienen buscando, ¿no?
Sí, sí, la verdad que a mí, ya te digo, o sea, la sorpresa grata que he tenido en estas dos jornadas es precisamente el conocimiento que ya tienen de nuestras variedades, de nuestros vinos, de nuestras marcas incluso. Y bueno, yo creo que eso es una labor que, quieras o no quieras, se ha ido haciendo año tras año y se va sumando, ¿no? Entonces, bueno, es decir, que significa que el trabajo que vas realizando de aquí para detrás, pues se va sembrando. Entonces, bueno, sumado a esa promoción conjunta que se está haciendo en las últimas ediciones de cualquier feria gastronómica y cualquier feria vitivinícola, se suma pues eso, que el sector de la restauración, que el sector de la sumillería, que el sector de los cocineros tenga ese interés no solamente por el producto ya de la cocina en sí, sino lo que me sorprende sobre todo es eso, ¿no? O sea, cómo tienen también el interés en eso, buscar esos vinos que mariden y el conocimiento que tienen de ellos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es una satisfacción trabajar así.
Bueno, te dejo, Maripaz, porque están esperando aquí unos chicos, además, esperando a degustar esos vinos de Tenerife. Buen trabajo, amiga.
Gracias.
Guillermo, está por aquí conmigo el consejero del Cabildo responsable del sector primario, Javier Parrilla, sí. Que es un no parar también, está todo el día, él dice, a donde me manden. Ayer estábamos hasta recogiendo mesas, todo el mundo trabaja aquí como un gran equipo, y Javier Parrilla yo creo que está contentísimo. Esta mañana se degustaba además en el desayuno pues todos los productos desde nuestros gofios, las frutas tropicales, que todo el mundo se quedó maravillado, todos los asistentes, de la variedad, extensa variedad de frutas tropicales que podemos encontrar en la isla. Y como digo, está siendo un éxito de convocatoria este restaurante de Tenerife en esta 24ª edición de San Sebastián Gastronómica. Consejero, ¿contento?
Sí, además, llámalo restaurante por no decirlo centro de culinario de Tenerife en San Sebastián, porque además de dar las degustaciones, además de ser un espacio de degustación, es un espacio de trabajo y un espacio de taller. Acabamos de estar presentes en un taller de vermut, en donde María Antoria, la responsable de enología del servicio de enología del Cabildo, ha hecho un taller práctico de cómo hacer un vermut. Digamos, esa alquimia, esa es literal, es que es alquimia para poder en una base de vino y con los botánicos suficientes tener un producto de calidad. Claro, después presentamos el 18 de lomo o el Humboldt de Bodegas Insulares y vamos, la cara en de asombro.
Sorprendida la gente.
Claro.
Sorprendida. Guillermo, ¿te está escuchando el consejero?
Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Contentos del feedback recibido, que al final yo creo que dice mucho, sí, en este tipo de ferias, ¿no?
Sí, sí, además aquí también como dicen así, a la chita callando también, sí, se cierra negocio. Es decir, claro, que aquí han venido, hombre, no solo del continente, sino de las islas, restauradores buscando novedad, buscando innovación. Y ahora que estamos aquí en el túnel del vino, donde están pues las sierras de OPEs que operan en la isla de Tenerife, están representadas. Hemos traído 69 referencias y está... Bueno, estoy viendo aquí a Maripaz Gil de la DOP de Taborote.
Sí, estamos hablando con ella ahora, sí.
Aarón Afonso. Aarón de la Icoden de Astorzora y de Canary Wine. Oscar de Wimar o mi queridísima Fumero, la Trini. Trini Fumero, esa técnico comercial que yo le digo es que tú... O sea, no le tendrá el título, pero... conoce hacer vino, sabe hacer vino, en su casa hace vino, es decir, que tiene toda la capacidad para explicar, demostrar y coloquialmente vender, colocar nuestros vinos.
Pero mira, Javier, ¿y esos técnicos, restauradores que están por ahí valoran y conocen cada vez más nuestro producto, lo valoran?
Pues mira, algunos ayer los tuvimos que decir, hombre, dejan un poquito para los demás, porque claro, tenemos por turnos 36 referencias en el túnel del vino, que tiene unos 25 metros cuadrados aproximadamente, en donde aparte de los técnicos, los consejos, pues hay personal de sala, pero también, por ejemplo, ahora estoy viendo a don Antonio Ventabol, mi jefe de servicio de calidad y valorización agroalimentaria, que está explicando también unos vinos, o María Ontoria, la responsable de unidad de enología. Es decir, que están todos implicados, la empresa y la administración, en la, digamos, en la demostración de la calidad de los productos. Y así todo, es decir, no es un espacio, no solo es un espacio donde se puede degustar, sino que se demuestra. Tenemos mucha materia.
Pues Javier, bueno, nos queda mucho a lo largo del día de hoy, también tenemos el día de mañana, a seguir trabajando, consejero.
Gracias, gracias.
Guillermo, la verdad que, cuéntame, te digo, se escucha, ¿verdad? El jaleo por detrás,
sí, sí,
es un reguero de gente. Aquí tengo también al compañero que lo está nombrando el consejero, responsable de la DEO de Wimar, representante aquí, que están catando en este momento un vinazo, un auténtico vinazo, que es Los Loros, de Siete Lomas, de vinos atlánticos. Y tengo por aquí al amigo Óscar, que ayer también se hacía cargo de esa cata en el almuerzo de la vendimia. Esto es uno para.
Sí, esto es uno para Arisa. Esto aquí estamos, vamos. Pero bueno, lo hace uno con gusto y disfrutando y vamos.
Y auténticas joyas están probando la gente que se acerca aquí al túnel del vino.
Sí, son 32 referencias que traemos de las 6 de Oz. Y la verdad es que, bueno, cuando uno sale también intenta traer todo lo mejor que tienen. Pero sí, la verdad que tienen bastante aceptación y bastante receptividad por la gente que viene, que quiere conocer, y otros que quieren seguir conociendo y otros que quieren seguir probando.
Enhorabuena, que lo están haciendo genial, de verdad.
Gracias a ti, Isa.
Gracias a ustedes. ¿Qué tal el vino?
Maravilloso.
Una auténtica joya, del sur de Tenerife.
Pues sí, hemos dicho que lo elija según su criterio, pero que sea una cosa agradable.
¿Le sorprendió?
Me sorprendió positivamente. Tiene frescura, tiene un sabor a la tierra vuestra, diferente a lo que podemos encontrar los verdejos o los chardonnay, pero muy agradable para beber. Y entonces, esto es lo primero que tiene que tener un vino, es que sea agradable y que sea para este momento del día.
Perfecto, me alegro que le guste.
Bueno, pues nada.
Guillermo, como ves, mucho entendido, o como no podía ser de otra forma, en este túnel del vino. La verdad que está haciendo un excelente trabajo toda la gente de las DO, sí, por dar a conocer los fantásticos vinos que tenemos. Y nada, queda el almuerzo, queda la merienda, hoy todo relacionado, te digo, también con la altura, con nuestras estrellas, con nuestros cielos. Nuestros cielos maravillosos de Tenerife, nuestra gastronomía, y no olvidarnos también de las frutas tropicales, que además mañana va a haber una ponencia de repostería y mañana es la segunda edición del concurso nacional de postres realizados con frutas tropicales de Tenerife.
Ay, qué bueno. Pues, Isabel, bueno, estupendo, ¿algo más que contar?
Pues no, nada más yo ya, si te parece, voy a coger sitio para el almuerzo a ver si rasco algo.
Ya nos contarás el jueves a la vuelta. Gracias, Isabel.
Un beso.
Hasta luego. 12:45. Venga, seguimos en directo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Regresa Expo Outlet de Arona, los días 5 y 6 de noviembre. Si tienes un comercio, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. ¡Inscríbete ya! Más información en www.arona.org o llamando al 010, Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
La Fundación Caja Canarias presenta su Otoño Cultural 2022. Música, exposiciones, cine, foros, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Conoces Canarias Viva? Es el proyecto que surge para dinamizar nuestros municipios tras la pandemia a través de festivales, conciertos, eventos gastronómicos, artes escénicas y un sinfín de actividades para todos los públicos y edades. Promovida por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Canarias Viva cuenta con un amplio calendario de ocio y cultura. Entra en fauca.org y consulta las actividades previstas en tu municipio. Canarias Viva.
Cuando tienes que despedir a un ser querido, es inevitable hacerte estas preguntas. ¿Trabajarán con todas las compañías de seguros, traslados desde hospitales y la mejor flota de vehículos? Todo lo encontrarás en Mémora. Elige Mémora. Servicios funerarios únicos en Tenerife. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello, la perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber, cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagop te invitan al encuentro de laboratorios de innovación pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagop.org/encuentro-mediogoblabs.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 48, hace un par de semanas les hablamos ya del proyecto Musas y Mesas 2022, que a mí me pareció muy interesante, que es un proyecto que une la gastronomía con la cultura y demuestra que son capaces de maridar la perfección, ¿eh? Una oportunidad única de desarrollar la creatividad en un entorno gastronómico. Muchos son amantes de la cocina, como estoy leyendo aquí en la nota de prensa, dice, otros de comer y algunos de las obras de arte. Y entonces la idea de esta cita Musas y Mesas surgió, ¿por qué no unimos el arte? ¿Por qué no unimos las obras de arte con alta cocina? Y para eso pues han sido seleccionados 20 restaurantes en nuestra provincia, 12 de ellos en la isla de Tenerife, ya les contamos el otro día que comenzaba en el mes de septiembre en el restaurante El Manglar, y este próximo fin de semana, el viernes, va a tener la segunda cita en el restaurante Faracho en La Laguna. Iván Delón es coordinador gastronómico de Musas y Mesas. Iván, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues vaya por delante que esto es una iniciativa muy interesante y que para ustedes en el lado gastronómico supongo que también será motivante y apasionante, pues unir lo gastronómico con lo meramente cultural, ¿no?
Sí, la verdad que es una dinamización bastante, bastante buena, porque estamos pues proyectando eso, el arte plástico con el arte culinario, ¿vale? Y es algo que no se había proyectado aquí en las islas y está teniendo bastante aceptación.
Ya explicábamos el otro día un poco el lado cultural, pero por ejemplo, desde el lado estrictamente gastronómico, la cita la tenemos este viernes en el restaurante Faracho en La Laguna. Va a exponer la obra Manuel Hernández, famoso pintor de Aigal de los Aiseteros, afincado en Canarias, con un estilo muy propio y personal, pero contigo queremos hablar de gastronomía. Es decir, ¿cómo maridamos en este aspecto cultural con la comida? ¿Qué es lo que van a hacer exactamente?
A ver, realmente lo que hemos intentado con esto pues ha sido el resultado de una reflexión, digamos, compartida, ¿vale? Sí. El sector de la restauración y el sector cultural.
Sí.
Pues para buscar soluciones comunes pues tras la reflexión de la pandemia que hemos vivido y demás. Entonces, también, aparte de la creciente inflación que estamos corriendo en los tiempos, pues hemos decidido pues darle como esa oportunidad a la alta cocina a fusionarse con, digamos, en este caso, con el arte del Colegio de Bellas Artes, del diseño plástico y tal.
Pero la comida que van a degustar los comensales, digamos, ¿está un poco en la línea de esa obra de arte que van a ver o cómo es exactamente el asunto?
Sí, realmente lo que buscamos es que el artista proyecte a través de lo que el chef pues le intenta transmitir con sus platos, ¿sabes?
Ah, bien.
Es lo que se busca un poquito, que transmita, la alta cocina, que le transmita al artista, pues, qué ve, qué siente en el local que va a poner su obra.
Bien. ¿Y cuál va a ser el menú, por ejemplo, que van a servir en el restaurante Faracho este próximo viernes?
Le hemos dado libertad en ese aspecto al chef para que él trabaje a la carta. Tendrá fuera de la carta algunos platos que él elegirá, pero no hemos fijado ningún menú. Por no tampoco ceñirnos a que sea un acto preparado, ¿me entiendes? Sino que tengan libertad de elaboración.
O sea, que es la carta habitual de este restaurante, pero con algunos platos fuera de carta, digamos, un poco para adornar el día.
Que él sea, pues que también crees, ¿vale? Que él sea creador, tanto Manuel en este caso con la obra, como él con su plato.
Ya. ¿Pero sabemos ya cuáles son algunos platos esos de carta o está todavía un poco el tema en preparación?
No hemos todavía fijado esos platos.
Bueno, oye, la idea, Iván, como decías, que bueno, estamos hablando de en total 20 restaurantes, 2 en Tenerife, pero van a estar en La Palma, La Gomera y El Hierro también, ¿no?
Sí, también estamos presentes en esas islas, estaremos en La Gomera, haremos en San Sebastián también, estaremos en El Hierro, vamos a intentar hacerlo en 2 municipios, Valverde y Frontera, y también en La Palma, que será la primera exposición ahora el día 7 en el restaurante Casas Munda en Breña Alta.
Bien, pues va a ser una iniciativa seguro que muy, muy, muy interesante. Y además yo creo que es bueno destacar, Iván, pues ese mecenazgo a través del paraguas de Canarias Viva, de FAUCA, del gobierno de Canarias, que bueno, que son importantes también para que este tipo de iniciativas salgan adelante, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un gran apoyo y la verdad que está funcionando muy bien. También en este caso el Colegio de Bellas Artes pues nos ha ayudado bastante, pues ofreciéndonos grandes artistas de nuestras islas, sobre todo. Y nada, la verdad que mucha colaboración por parte de FAUCA, del Gobierno de Canarias y demás, como tú comentabas.
Muy bien. Iván de León, coordinador gastronómico de Musas y Mesas, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE. Un saludo.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego. 12:54, última pausa y me voy con Maricruz del Canema, venga.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagop te invitan al Encuentro de Laboratorios de Innovación Pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagop.org/encuentro-mediogoblabs.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Eso que suena es pollo crujiente?
¿Qué va?
¿De verdad que no es pollo crujiente?
Sí, pero es el pollo crujiente de McDonald's.
Ven y disfruta del sabor de la nueva American Style Chicken con salsa búfalo. El pollo crujiente y jugoso está en McDonald's.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
¿Conoces Canarias Viva? Es el proyecto que surge para dinamizar nuestros municipios tras la pandemia a través de festivales, conciertos, eventos gastronómicos, artes escénicas y un sinfín de actividades para todos los públicos y edades. Promovida por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, Canarias Viva cuenta con un amplio calendario de ocio y cultura. Entra en fauca.org y consulta las actividades previstas en tu municipio. Canarias Viva.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Fiestas patronales Adeje 2022 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Del 1 al 16 de octubre, con actos para todos. Gala pregón, romería, conciertos, festivales. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en Adeje.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, que llegamos a la una y Maricruz y yo, vamos, apagamos, cerramos aquí el estudio y vamos al Canaima.
Y con estos calorines, madre mía, vamos. Me voy a poner de cerveza.
Una cervecita la vamos a tomar.
Una o dos.
U tres.
Lo que caiga. Mira, hoy tenemos de menú del día los primeros sopa de pescado y marisco y ensalada de chef.
Sí.
Y de segundo, ropa vieja y arroz con pollo. Y de postre, crema catalana.
Pues yo voy a pedir ensaladita de chef, sí. Arroz con pollo y la cremita catalana.
Me parece muy bien. Y luego las sugerencias, pues, pata asada, croquetas de espinaca, roquefort, que el otro día las probamos, ¿te acuerdas? Que
sí.
Estaban riquísimas.
Estaban muy buenas.
Queso asado, ropa vieja, tallarín con verdura y gambas, bueno, solomillo de cerdo. Y luego de pescado, chocos, calamares y chernes. Y de postre, arroz con leche, crema catalana, tarta de chocolate y tres leches.
Nada menos que tres leches.
Tres.
Nada menos. Y
el otro día se me fue el baifo y dije cinco.
Dijiste cinco.
Sí.
Bueno, igual hay una tarta de cinco leches por ahí, no nos hemos enterado. Oye, Maricruz, ¿y si estoy en casa y no tengo ganas de ir, qué puedo hacer?
Pero ya, maestro, pero inmediatamente te lo llevan calentito en globo.
En globo, claro que sí.
y cualquier cosa que
pida. No que vaya volando en un globo, sino que la presa globo que te lo
lleva
puesto.
Y las arepas, lo que pida.
Una arepita reina pipiada me la puedo pedir. Oye, qué buena. Pues nada, vámonos para allá ya. Mira, vámonos para allá, vamos a echarnos al menú. Venga, vamos. Hasta luego, Maricruz.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Suyos con Maray, con nuestra tapita de jamón de Montesano, que es un producto fresco, un producto recién hecho, un producto recién cortado. Ahora que van a llegar las Navidades, es que nadie se imagina una casa canaria sin un jamoncito de Montesano en Navidades, claro que sí. El tiempo que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, claro que sí. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Más cerca, más fresco. Que se quedan informados en mediodía COPE, mañana más aquí en la mañana de COPE Tenerife. Hasta luego.
Corazón, ven y sácame de este bar. Estoy claro.